Hablaremos hoy de Juan Damasceno. Juan Damasceno fue uno de los primeros doctores de la Iglesia. Damasceno, desde luego, es también un gentilicio, que quiere decir que uno ha nacido en Damasco. ¿Cómo se llaman las personas que han nacido en Damasco? Damasceno. Damasco, la capital de Siria, ¿no? Fue uno de los que crearon una especie de ortodoxia que se sostuvo durante toda la Edad Media. Nació, naturalmente, entonces en Damasco, allá por el año 700. Ya en esos tiempos, aunque había algunos lugares cristianos en Siria, la región estaba ocupada mayormente por los fieles a Mahoma. Hacía poco tiempo que había aparecido el profeta, pero ya estaban instalados allí los musulmanes. La familia de Juan era cristiana, y era también una familia pudiente. Lejos de ser molestado por los musulmanes, el padre de Damasceno tuvo un destino importante cerca del califa Abdelmalik. Los hombres del califa habían llevado a Damasco, al margen de esta buena relación que tenían con el papá de Juan, a algunos cristianos cautivos. Y entre ellos había un monje italiano llamado Cosme, que fue puesto en venta, junto desde luego con otros cautivos. Y el padre de Juan lo compró. El padre de Juan compró al monje italiano llamado Cosme. Dice, me voy a comprar un monje italiano que han puesto en venta los hombres del califa. Bueno, anda y comprarlo, ¿no? El monje era muy versado en matemáticas, astronomía, teología y música, por lo que fue destinado a la educación de Juan. Mira, le compré un maestro a Juan. Completada la educación, el monje se retiró a un monasterio y poco después el papá de Juan murió. Y Juan pasó a ocupar su puesto junto al califa. Y el califa lo favoreció con una gran confianza y le dio el título de ministro universal. Es un poco demasiado, ¿no? Y es casi lo contrario de un ministro, porque precisamente la característica central de un ministro es su especificidad. Por eso, no sé. Pero igual, es la idea que tenemos nosotros de un ministro. Tenemos una idea presidencial. Un ministro es lo específico y el presidente sería lo universal. Pero bueno, en todo caso, ahí estaba el ministro universal, el bueno de Juan, junto al califa en Siria. Lo dejamos un rato ahí. Ahí nomás cerca, el emperador de Constantinopla, León Isáurico, se había declarado contra las imágenes. Ustedes habrán oído hablar de los iconoclastas. Se armó una revuelta terrible en la iglesia. León no toleró el culto a las imágenes y entonces el mismo iconoclastismo que se había desplegado oportunamente contra los paganos se reprodujo en el seno del cristianismo. Fue la llamada querella de las imágenes, una larga disputa mantenida entre la iglesia de Oriente y de Occidente. León Isáurico ordenó en el año 726, era de Oriente, no de Constantinopla, la destrucción de todas las imágenes sagradas. Sostenía él que la idolatría era un acto netamente pagano. León intimó al Papa Gregorio II, al Papa de Roma, a que destruyera las estatuas de Pedro y Pablo en Roma, y hasta amenazó incluso con enviar tropas para cumplir con ese propósito. Finalmente León solo destruyó las imágenes de sus regiones y no se atrevió a molestar a los romanos. De todos modos, sus persecuciones en Constantinopla fueron terribles. Cerró aquellos monasterios que tenían íconos, condenó a muerte a quienes persistían en el culto a las estatuas o a los cuadros. En Siria, que seguía los designios de Roma, se enteraron de los propósitos de León Isáurico, y Juan se enteró también, y empezó a escribir en contra de León Isáurico, es decir, a favor del culto de las imágenes y en contra de los iconoclastas. Y escribió Juan unas epístolas que circularon por todas partes. Cuando se enteró León Isáurico, mejor dicho, cuando leyó aquellas cosas que Juan escribía, se enojó muchísimo y urdió una intriga para conseguir la desgracia de Juan Damasceno. Mirá lo que hizo. Consiguió un falsificador, un copista, que supiera imitar bien la letra de Juan. Una vez que encontró al falsificador, le hizo redactar una carta, mejor, le hizo copiar una carta que él mismo había redactado. Supuestamente escrita por Juan, al mismo emperador, al mismo León Isáurico, diciéndole que Damasco estaba muy desprovista de tropas musulmanas y que le sería fácil apoderarse de la ciudad. ¿Entiende?
Sí, sí.
El tipo, Juan, trabaja para el califa. León Isáurico falsifica una carta, supuestamente escrita por Juan, a él mismo, diciendo, mira, que el califa tiene pocas tropas, está que lo, que van a ganar, qué sé yo. Y después le mostró la carta al califa, al califa Malik. Y dice, mire la gente que está laburando para usted, atorrante, qué sé yo. La carta, bueno, llegó a las manos del califa, y Abdel Malik la leyó inmediatamente y, muy consternado, llamó a Juan Damasceno y le preguntó, ¿es tuya esta letra? Juan dijo, pues, parecida, pero no es la mía. Bueno, para mí que lo escribiste vos, dijo el tipo, así que me parece que te voy a tener que castigar. Y le preguntó el califa, ¿no?, a Juan Damasceno, ¿con qué mano la escribiste? Dice, con esta, mi sargento primero. Y dice, bueno, te vamos a cortar la mano. Te voy a cortar la misma mano con la que escribiste esta carta, que es también una traición. Bueno, el otro dice, mira que yo no fui, que le imitaron. No, dice, acá todo dice lo mismo. Cada vez que escriben una carta a Constantinopla diciendo que tenemos pocas tropas, después dicen que no fueron ellos.
Nadie fue.
Así que te voy a cortar la mano. ¿Cuál era esta? Muy bien. Le cortaron la mano y, según cuentan, sucedió un milagro. Él estaba en una celda y empezó a pedir al cielo, Juan, que le devolviese la mano cortada. Mire qué cosa, empezó a rezar, ¿no? Rezos, flagelaciones, etcétera, y dirigía al cielo una plegaria diciendo que por defender sus imágenes sufría aquella amputación, que en adelante lo privaría de continuar la defensa, porque no iba a poder escribir. Todo eso decía en sus rezos. Resultado, los rezos fueron oídos. Y a la oídos no por los otros presos, que no sería nada, ¿no? Oídos por el cielo. Y a la mañana siguiente tenía otra vez la mano unida a su brazo. Dice que él sintió, dice, ¿cómo, vio cómo es cuando uno siente una mano que no tiene? Dice, ay, la estoy sintiendo como si la tuviera.
Sí.
Dice, ¿no? Discúlpeme. Y se miró la mano y la tenía.
Mira.
Le había salido otra vez la mano que había perdido. El califa llamó a los carceleros, mejor dicho, Juan llamó a los carceleros y dijo, mire, me salió la mano de nuevo. Llamen al califa para que vea que hubo un milagro acá. El califa, cuando vio aquello, no sé, yo no le hubiera mostrado la mano al califa.
No.
Ahora que pienso. Pues usted califa, póngase en califa. Lo llama el tipo a quien usted mandó cortarle la mano. Salvo que el califa hubiera visto cuando se la cortaban. Lo primero que dice el califa, no se la cortaron nada.
Desobedecieron mi orden.
Y se le hace cortar de nuevo. E incluso, si el califa vio que se la cortaron y le crece de nuevo, dice, bueno, un momento. Y más si es un milagro de una religión que no es la de uno. Y si acá los únicos milagros que consentimos son los milagros del Islam, y poco, porque el islámico no es muy proclive al milagro. Entonces se la hago cortar de nuevo. Así que si a mí me llega a crecer una mano que me han cortado, me la meto en el bolsillo.
Guarda que viene el califa, dice.
Claro, disimulo. Pero no fue eso lo que hizo Juan Damasceno. Mire, califa, aquí está la mano, ¿no? Y Abdel Malik, a la vista de este prodigio, se convenció de su inocencia. Dijo, debe ser inocente este, porque ya se sabe que aquel a quien le crece de nuevo la mano que le han cortado es inocente. En aquel tiempo más valían los prodigios anexos que no las pruebas propiamente dichas, ¿no? si te crecía una mano eras inocente. En cambio, si vos decías que no sabías escribir o que nunca habías mandado ninguna carta y confrontabas ante un perito calígrafo las diferencias entre tu letra y la letra de la carta, eso no servía para nada.
No convence,
no, no. Bueno, naturalmente estos desagradables procedimientos jurídicos ya han desaparecido del mundo. Juan Damasceno se retiró a un monasterio cerca de Jerusalén, ya con su mano, ¿no? Y allí escribió varias obras, siempre con la misma mano. Fe ortodoxa, sobre el tránsito de la Virgen, obras así, ¿no? Pero entre aquellas obras figuraron nuevas ofensas al iconoclasta León Isáurico. Y cuando León se enteró de que Juan había sobrevivido a su intriga, tembló de odio el corazón del emperador. Y acá usted estará esperando, bueno, tembló de odio, ¿y qué hizo? ¿Mandó a alguien a asesinarlo? ¿Mandó tropas? No, tembló de odio y nada más. No tuvo ese temblor ninguna consecuencia política, se limitó a temblar. Y me parece bien, un buen príncipe debe aprender a temblar de odio sin firmar nada después, sin urdir una trama, sin mandar a matar a nadie. Tiembla de odio el tipo allá en la intimidad y luego sigue gobernando. En aquel monasterio de Jerusalén al cual se había retirado, Juan Damasceno murió allá por el año 780. Y esta es la historia de Juan, el que recuperó la mano que le habían cortado a causa de una injusta intriga. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente a Juan Damasceno, que no había sido traidor, ¿no? Y a nadie más, porque ¿qué personaje simpático hay aquí? No, el monje italiano que se compró el papá de Juan Damasceno, le compró un monje, ¿eh? Hoy en día los padres no tienen tanta imaginación para comprarle cosas a los chicos el día del cumpleaños.
Aparte fue
le compran un disco, un triciclo, pequeños juegos electrónicos, una computadora, pero
un celular.
No un monje italiano llamado Cosme. Imagínense, usted llega a su casa con un monje italiano llamado Cosme
envuelto
y le dice a su hijo, claro, mirá lo que te trajo papá,
abrilo despacito,
claro, y su hijo desenvuelve el ingente paquete y cuando reconoce al monje dice, oh, lo que siempre he soñado, un monje italiano, ojalá se llame Cosme.
Sí. Qué sueño raro tenés. Claro.
Ahora, Cosme fue el que le enseñó las plegarias con las cuales después él pudo...
Probablemente, claro, de ahí aprendió. Cosme fue el que lo doctoró. Si no hubiera sido por él, a lo mejor no hubiera tenido tanta habilidad como para recuperar la mano, que estaría con una mano atrás y nada más.
La otra ausente.
Vine con una mano atrás y otra adelante, pero ahora solo tengo la de atrás.
Así decía un cuento. Le dio una mano, Cosme.
Claro, muy bien. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de monjes italianos llamados Cosme, o mejor todavía, acerca de personas que, habiéndoseles cortado la mano por intrigas, de las cuales eran inocentes, vinieron a recuperar esa misma mano. Ahora no se sabe si la mano que recuperó era la misma. Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Era la misma o era otra mano? ¿Buscó Abdel Malik, que es lo primero que yo hubiera hecho, la mano que le cortaron? ¿A dónde está la mano que le hemos cortado? Para ver si la que volvió era esa mano que le cortaron u otra que le había crecido.
Sí, lo que pasa es que las mutilaciones generalmente se quemaban después, entonces...
Entonces era otra.
Era otra.
Para mí era una mano nueva. O no sé, por ahí era la misma.
Dos izquierdas tenía.
Claro, también podía ser que le hubiera... El cielo le hubiera mandado una mano equivocada. Pero no, porque él en las plegarias dijo que le habían cortado la misma mano con la cual escribía. Que en el cielo siempre suponen que es la derecha. Bueno, no importa. Hemos conseguido finalmente, después de mucho buscar en la discoteca, la milonga que se llama Mano Brava, que evidentemente hace alusión a esta mano de Juan Damasceno. Mire, si sería brava esa mano, que se la cortaron y volvió. Yo he visto manos bravas, ¿eh? Pero como esta, ninguno. Mejor dicho, como esta, ninguna.
¿Cómo cuál?
Como esta. Escucharemos entonces a Horacio Salgán y Waldo del Lío en la milonga que se llama Mano Brava.
Será terrible. Hemos escuchado Mano Brava de Buzón y Cadícamo por el Quinteto Real.
Claro, está efectivamente Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, pero también están el resto de los integrantes del Quinteto Real. Es un disco de FM Tango que no contiene mucha información y conjeturamos que es el Quinteto Real. Ya que están Horacio Salgán, del Lío, es el Quinteto Real. No sabemos en cuál formación. Eso sí. Bueno, pausa.